Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también puede hacerlo en el podcast en www.radio.uchile.cl/opción-vuelve-a-escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy hablaremos de alergias en la primavera y también acerca del cáncer de mama. Conversaremos telefónicamente con María Antonieta Guzmán, profesora titular de la Universidad de Chile y también jefa del Servicio de Inmunología y Alergias del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Al teléfono también conversaremos con Daniela Rojas, gerente técnico de la Corporación Yo Mujer y también psico-oncóloga. Y como es habitual, recibiremos a la nutricionista Constanza Martínez, quien nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y nosotros estamos con un tema muy atingente a esta época del año, la primavera, la maldita primavera, como algunos le llaman, como Yuri le decía en esa famosa canción que ha trascendido generaciones. Básicamente, ¿por qué? Porque llegan las alergias, y vamos a estar hablando con una especialista que es la doctora María Antonieta Guzmán, profesora titular de la Universidad de Chile, desde la casa, y también jefe del Servicio de Inmunología y Alergias del Hospital Clínico de la misma casa universitaria, de nuestra casa universitaria. Así que estamos con ella en la línea y vamos a hablar acerca de este periodo. ¿Cómo está, doctora Guzmán?
Muy bien, usted, Felipe, ¿cómo está?
Muy bien, muy buenas tardes. La verdad, para nosotros es tener es muy grato tenerla, porque tenemos muchas dudas acerca de este tema tan importante y la queremos empezar a repasar. Así que, ¿le parece que empezamos de inmediato? Sí. Obviamente, en honor al tiempo. Bueno, doctora Guzmán, primero que todo, cuénteme un poco, ¿qué pasa con las alergias? ¿Su relación con la primavera? ¿Hay más, hay menos? ¿En esta etapa o en esta época se desatan un poco más? Claro. Cuénteme un poco.
Primero, yo creo que lo primero que habría que explicar es que alergias hay todo el año.
Ya, ¿ya? Eso es bueno.
Dependiendo del alergeno de que se trate. Hay pólenes que están en otras épocas del año. Están los ácaros, los epitelios animales, los hongos, los alimentos, los medicamentos, por supuesto, que nosotros también estudiamos ese tipo de alergias. Pero por supuesto que en la primavera y verano tenemos un aumento importante de pacientes que son alérgicos a pólenes, que aumentan en el aire en esa época y producen sobre todo cuadros respiratorios, digamos, rinitis, conjuntivitis, porque a la gente también le pican los ojos, hay lagrimeo, y algunos exacerban cuadros asmáticos también.
Ya, yeah, perfecto. O sea, en ese sentido, todas estas tipos de alergias hay, y un poco también, ¿por qué se producen? ¿Por qué alguien es alérgico?
Bueno, primero hay un tema de herencia, ¿eh? O sea, cuando en una familia los dos papás son alérgicos, las posibilidades de que un hijo sea alérgico aumentan muchísimo, un 70-80%, ¿ya? Versus población general, que puede ser más o menos un 25%, ¿ya? Yeah. O sea, está la herencia, yeah. Y o luego están un montón de factores ambientales que se han invocado.
Perfecto. O sea, por ejemplo, en ese caso, si yo tengo un pariente, mis padres, mi madre, que es alérgica o alérgico,
tiene más posibilidades.
Tengo posibilidades de tener, desarrollar esta alergia. Perfecto,
claro.
Perfecto.
Esa es la herencia, pero también está el tema de que está del estilo de vida. O sea, estamos viviendo cada vez menos en contacto con la naturaleza, menos contacto con agentes infecciosos, estamos más vacunados en ambientes más herméticos, más pulcros, y eso hace que nuestro contacto con microbios sea menor y nuestro desarrollo de defensa también sea más inclinable hacia una rama que es las alergias. Eso por un lado, estilo de vida.
Yeah.
Y por otro lado tenemos todo el tema de la contaminación, los cambios climáticos que son tremendos, o sea, el hecho de que vivamos en lugares contaminados hace que se inflamen mucho más fácilmente las vías respiratorias, la vía nasal, bronquial, etcétera, y que penetren alergenos mucho más fácilmente a nivel de esas mucosas y la gente se haga alérgico a ellos.
Perfecto.
Ejemplo, pólenes.
Ya, perfecto. O sea, eso, ante eso hay que tener mucho ojo. Y por ejemplo, ya cuando uno tiene... ¿Cuál es la manera de diagnosticar? Yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo soy alérgico al pasto, al polen, al polvo, así como mucho. Y alguna vez me fui a hacer un test cutáneo, como se le llama.
Sí.
¿Es la única manera para determinar si uno es alérgico?
No, no es la única manera. Primero está la historia clínica. O sea, un paciente que todos los años, en la época de los pólenes, vuelve a tener una rinitis, que le pica la nariz, le pican los ojos, etcétera. Lo más probable que por historia clínica esté sensibilizado a los alergenos que aumentan en esa época, que son los pólenes, primero de plátano oriental, pero que el plátano oriental tiene un, que, del que mucha gente habla tanto, no es tan importante. O sea, es importante como un gatillante inicial que afecta como un tercio de los pacientes alérgicos a pólenes porque poliniza corto e intenso en septiembre.
Perfecto.
¿Ya? No sabemos que si con los cambios climáticos que va a haber este perfil de polinización del plátano oriental pueda cambiar en el futuro e incluso en peores, no lo sabemos. Pero lo más importante de todo es que en primavera y verano polinizan los pastos, las gramíneas, lo que está a ras de suelo, digamos.
Claro.
Y esos son los grandes causantes de alergia, que no es solo la primavera, también es el verano. Como hasta febrero o marzo puede estar un paciente con síntomas si está muy sensibilizado a pasto.
Perfecto. O sea, claro, que se extiende, y también es importante lo que señala, que con el tema del calor, que está muy en boga el cambio climático, no sabemos todavía qué otras consecuencias puede tener, se puede extender o otras cosas más que puedan pasar, pero, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta en algún momento.
Extenderse o intensificarse.
Claro. Claro, ¿no? Eso es preocupante, o sea, unido a todo lo que tiene...
Porque si ya tenemos como el 25% de la población que de base ya es alérgica, o sea, la carga para los sistemas de salud, la carga económica también para los pacientes, para estar gastando en los medicamentos más apropiados, es alta.
Perfecto, perfecto. Y según su experiencia, a ver... Bueno, hay casos de todos un poco más leves, más intensos y todo aquello, pero ¿cuáles son las principales molestias que se tienen con las alergias y algunos casos que a usted le hayan llamado mucho la atención en su periodo?
Bueno, por ejemplo, la rinitis alérgica es la principal. Picazón de nariz, congestión nasal, el paciente tiene una voz nasal, anda como gangoso, digamos.
Perfecto.
¿Ya? Rinorrea, o sea, un moquillo que generalmente es claro, y estornudo. A nivel de los ojos, picazón de ojos, enrojecimiento, lagrimeo. Y eventualmente tos persistente, tos en las noches que despierta a los pacientes, sensación de ahogo cuando están en contacto con pólenes, etcétera. Hay pacientes que también se enronchan, que tienen abones en la piel. Hay pacientes polínicos de larga data que, porque tienen las mismas proteínas, los pólenes, que algunas frutas, empiezan a presentar con los años de ser riníticos estacionales, además se les agrega que les pique la boca cuando comen alguna fruta.
Ah, miren.
O sea, la verdad es que la sintomatología puede ser bastante amplia.
Perfecto. O sea, en este caso. ¿Y los tratamientos principales para la alergia más común en este caso, como usted lo señaló con
bueno,
la rinitis?
Bueno, los tratamientos, lo primero sería poder evitar, ¿cierto?, el contacto con el alergeno, lo que es muy difícil de lograr cuando están masivamente los pólenes arrastrados por el aire. Pero hay algunas cosas que se pueden hacer, como por ejemplo si uno va en un vehículo, circular con las ventanas cerradas, poner filtros de aire, tratar de no abrir las ventanas en la hora de mayor calor en las casas. Si uno ha tendido ropa afuera, ¿no es cierto?, y la entra, sacudirla primero porque los pólenes se pegan a la ropa que se ha secado. Usar anteojos. Las personas que son francamente polémicas, que no corten el pasto en esta época, que traten de evitar paseos, parques, actividades deportivas de exterior, digamos.
Claro.
Hasta que estén controlados con su tratamiento. Ese sería el primer tratamiento.
Yeah.
El segundo tratamiento son los medicamentos, generalmente antihistamínicos, corticoides inhalados, nasales o bronquiales, ¿ya? Y el tercer tratamiento, que es un pilar del tratamiento, y que, bueno, y todo esto siempre acompañado de mucha educación al paciente para que entienda lo que le pasa, que se le puede repetir, y que también el paciente de alguna manera maneje un poco el tratamiento, o sea, que sepa que si uno le deja un corticoide nasal mañana y tarde, a lo mejor en la noche, si ve que se queda un poquito corto, pudiera subir la dosis al doble por unos días, o sea, para que no tenga que estar peleando por conseguir una consulta nada más que para hacer eso es posible.
Perfecto.
Pero el otro tratamiento que es muy importante, además del tratamiento sintomático, es el tratamiento para desensibilizar un paciente al alergeno que le causa las alergias. Y ahí tenemos la inmunoterapia, los pólenes, de los ácaros, de los venenos de abeja y avispa en pacientes que han hecho reacciones anafilácticas graves con picaduras de esos insectos.
Perfecto.
Eso todo lo hacemos acá en el hospital.
Perfecto. Y también, de repente, con el tema del tratamiento, para todos los pacientes finalmente hay tratamientos efectivos. Hay personas que en verdad de repente no es efectivo el tratamiento, que son muy alérgicos, por decirlo de algún modo.
No, en general los pacientes que siguen su tratamiento bien hecho y que uno le dice, oiga, usted por 4 meses tiene que usar esto todos los días, si realmente lo usa todos los días y no solo cuando cree que lo necesita, el paciente responde a los tratamientos.
Perfecto, o sea, debería...
Tiene que haber una buena adherencia por parte del paciente y una buena relación con el médico también para que entienda todo esto que uno le explica.
Exacto. Y por ejemplo, para todos los alérgicos que en este momento seguramente están muy pegados a lo que estamos hablando en este momento, ¿qué consideraciones debe tener, obviamente, aparte de seguir este tratamiento? Me imagino que también un poco con la higiene, un poco limpiar la zona, así como, no sé, explíqueme usted con respecto a las principales consideraciones que deben tener las personas que son alérgicas, sobre todo en esta época que sabemos que...
Bueno, yo creo que ya mencioné una parte. O sea, primero que sean adherentes al tratamiento. Obviamente que se suenen si tienen la nariz llena de moco, etcétera. Pero lo más importante, diría yo, es que visiten su médico y sean adherentes al tratamiento, porque el médico además debe explicar cómo se aplica, por ejemplo, un inhalador nasal.
Perfecto.
Ya, entonces son pequeñas, grandes cosas que importan para el éxito del tratamiento, aparte de las medidas generales que ya indiqué, digamos.
Exacto. Y doctora, también, por ejemplo, en Chile hay así como una tasa de estadísticas con respecto a las principales alergias. Sabemos que el tema de la contaminación, usted lo explicaba en algún momento, sabemos que la gente de Santiago, Temuco u otras ciudades que importantes que están cada vez más siendo víctimas de la contaminación, por decirlo de algún modo, también, o sea, son presa fácil de las alergias, ¿no?
Sí, claro, hay estudios, está el estudio ISAAC, que es de ya varios años, pero que muestra que más o menos entre el 10 y 15% de niños de 6 a 7 años y de adolescentes de 3 a 14 años tienen tasas entre 10, 15 hasta 20% de rinitis, un poco menos asma y un poco menos dermatitis atópica, pero que son cifras que van en aumento.
Claro, claro. Y doctora, también ahí buceando en internet vimos que usted editó el libro Alergia, 2 puntos, Guía Clínica.
Yo he editado 2 libros. Claro. Uno, La Alergia, Guía Clínica.
Perfecto.
Que tiene, ya lleva 2 ediciones, que habla de tópicos generales de alergia, alergia a medicamentos, alergia respiratoria, alergia al látex, alergia a veneno de abeja, etcétera, etcétera. Y otro que llevamos 1 edición, que es sobre alergia a alimentos.
Ya, perfecto. Claro, que también está...
Que ha sido muy... Son todos de la editorial Mediterráneo. Ha sido muy muy bien recibida por la comunidad médica internacional también.
Claro.
Sí, un libro importante, sí.
En ese sentido, también, ¿cómo fue estructurado este libro, dado qué necesidad? ¿Cuánto tiempo le llevó llevarlo a cabo? Porque es una labor muy bonita la que realizó.
O sea, hacer un libro, primero hay que diseñarlo.
Claro, mire.
Luego, ver con la editorial si ellos están interesados, después contactar a cada uno de los autores según el tema que uno perfile que es el más apropiado, darle las indicaciones generales a los autores de capítulo, darles una fecha límite, un deadline para que lo envíen, y después hay que revisarlo todo.
Claro.
Y si uno tiene alguna duda con los autores, hay que volver a revisar con los autores, y finalmente ya se da el paso y se revisa todo lo que es, digamos, ortografía, redacción, no solo el que esté la idea, sino
claro,
que
esté bien desarrollada, ¿no?
Es largo hacer un libro, un año y medio, fácil.
Ya, perfecto. O sea, es una labor bastante, pero es bonito, sí, dejar el testimonio, y pensando también que, me imagino, usted lo señalaba, ha sido muy bien recibido de parte de la comunidad médica.
Exacto.
¿Y es solamente dirigida a ese sector o hay distintos públicos, por decirlo de algún modo?
No, es para profesionales de la salud.
Ya, para profesionales de la salud, perfecto. Sí. Así que, importante de todas maneras que se
sí,
esté.
Sí, porque ahí están todos los procedimientos que se hacen para estudiar a los pacientes. O sea, no solo está la cosa general de la epidemiológica, de los síntomas, que eso, bueno, pudiera ser comprensible a lo mejor para todo el mundo, pero ya está el detalle del estudio, de lo que hace el médico para estudiar un paciente.
Perfecto. Y también, bueno, me imagino que con respecto, le pregunté por las estadísticas, usted me dijo que habían algunos estudios y todo aquello, también está el tema del libro, pero en esta época también deben tener, sobre todo cuando usted lo hace en el hospital de la Universidad de Chile, de la casa acá de la radio, una explosión con respecto a más pacientes en esta época con respecto a las
sí,
alergias.
Por supuesto, ¿no? Que aumentan.
Yeah.
Por supuesto que aumentan las alergias respiratorias, pero siguen todas las otras alergias que le comentaba, alergia,
claro,
a anestesia, alergia a látex, alergia, etcétera, o sea, insectos. En
claro,
fin, o sea, aumenta en realidad la consulta en esta época, es verdad.
Claro, o sea, se dispara un poquitito, pero por lo general en todo el año. Y pensando también con respecto a lo que usted dio pie, con respecto a las alergias alimentarias, me imagino que también en el último tiempo hay más consultas con respecto a aquello, ¿por qué se producen principalmente?
Bueno, un poco las mismas consideraciones a la alergia en general que ya conversamos, digamos. Pero también están los estilos de vida, comer ciertos alimentos en especial. O sea, se hacen más frecuentes en una dieta un determinado tipo de alimento o grupo de alimentos y empieza a aparecer más alergia. O sea, si hay más contacto, hay más alergia.
Ya, perfecto. O sea, que hay que estar muy...
No sé, por ejemplo, los franceses tienen más alergia a la mostaza porque comen mucha mostaza.
Perfecto. Oh, claro, según la región, un poco lo que esté más determinado dentro de su alimentación y todo aquello, ¿no?
Exacto.
Perfecto.
Y también, bueno, los pacientes que hacen alergia al alimento también depende de que en qué contexto comen el alimento. A veces cuando hacen ejercicio es más fácil que se produzca una alergia a un alimento que sin ejercicio. O si alguien se toma un antiinflamatorio o tenía un niño con una gastroenteritis aguda. Porque todas esas cosas aumentan la permeabilidad del intestino y hace que entren más rápido y más alergenos a la sangre directamente, y eso puede ser causal de alergia también.
Perfecto. Y con respecto también al tema de la comunidad médica, usted lo ha señalado, claro, ha editado ya dos libros, y me imagino que tiene una relación permanente con respecto a estos temas, se van viendo año a año. ¿Cómo van viendo un poco también la evolución de los pacientes? No sé si se reúnen periódicamente, cuénteme un poco acerca
no,
de eso.
Cada médico controla a sus pacientes, o sea, bueno, no hace reuniones clínicas para ver todos los pacientes. Por supuesto que hay casos que son especiales, que uno los puede llevar a una reunión clínica, tanto porque es de interés para uno, para el paciente y para la comunidad médica, casos más raros, digamos.
Claro.
Pero la cosa habitual, bueno, la maneja el médico tratante.
Perfecto. O sea, por lo menos es bueno de todas maneras que en algún caso, algunos casos trascienden y
por
es necesario
supuesto
que todos tengan
por
el
supuesto
tema. Perfecto, ya estamos más o menos cerrando un poco la conversación, pero para dejar nuevamente enganchados a nuestros auditores que por lo general van caminando rumbo a su casa, saliendo un poco de la oficina, las cosas importantes que hay que tener con respecto al tema de la alergia, por favor que lo pudiera enumerar nuevamente con respecto a las consideraciones de que hay que tener finalmente en esta época que un poco se disparan las consultas con respecto sí. a este tema, ¿no?
Bueno, nuevamente respecto al tema de los pólenes, recordar que si hay una duda, primero hay que hacer un primer diagnóstico. Eso debe ser acompañado de un médico, un inmunólogo que esté dedicado al tema de las alergias, un estudio apropiado. A lo mejor, si yo tengo en este momento, me llega un paciente con una rinitis alérgica importante que lo está molestando mucho, lo voy a tratar directamente y el tescutano, el prictest o IgE específica, lo que le vaya a pedir, se lo voy a pedir en marzo, fuera de la época polínica, para no dejarlo sin tratamiento, sin antihistamínicos, por lo menos que el paciente tiene que estar una semana sin ellos para hacer un tescutáneo. Eso perfecto. También es importante, o sea, no hay que atolondrarse por tener un diagnóstico y un tratamiento, y si le voy a ofrecer inmunoterapia polen, lo voy a hacer desde marzo a abril, así que tampoco me apura por ese lado.
Ya, perfecto, importante ¿ya? consideración.
Sí, y la otra cosa general, bueno, que los pacientes estén con su tratamiento, que sean constantes con el tratamiento, que sea un tratamiento diario en la época en que ellos tienen las molestias, ¿no es cierto? Que eviten, como les decía, andar con las ventanas de los automóviles abiertas, sino que las lleven cerradas, algún filtro de aire, y en general ventilar las casas, los departamentos en las horas de menos calor. Yo creo que esas son las... Y evitar, por supuesto, el que es polínico, que no corte el pasto, evitar los paseos por el parque, etcétera, que evite el contacto con un estímulo alergénico mayor, masivo.
Claro. Y uno de los temas importantes que usted deslizó en algún momento en esta conversación que hemos tenido es que, contrariamente a lo que se cree, claro, el plátano oriental sí tiene culpabilidad, por decirlo así, en algún modo, o influencia en muchas alergias, pero de repente en esta época es más los pastos, señalaba usted, ¿no?
Es más los pastos, eso es lo que le poliniza hasta febrero o marzo, efectivamente.
Claro. O sea, en este sentido hay que tener muy atentos al resto. Bueno, doctora María Antonieta Guzmán, la verdad ha sido un tema muy importante el haber conversado con usted. Le agradecemos enormemente este contacto y que también va a ser de mucha utilidad para quienes en este momento son alérgicos y están escuchando nuestra radio.
Muy bien, gracias a ustedes.
Perfecto. Y nosotros le agradecemos a la doctora María Antonieta Guzmán, que es profesora titular de la radio, perdón, de la Universidad de Chile y también jefe del Servicio de Inmunología y Alergias del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Así que ella hemos tenido un contacto con respecto a todo lo que tiene que ver con las alergias, entre algunas recomendaciones que dijo, el siempre mantener las ventanillas del vehículo cerradas, evitar salir al aire libre en los días de mucho viento, ya que se produce un aumento de la concentración de pólenes atmosféricos, evitar también en lo posible el contacto directo con los pólenes durante el periodo de polinización, valga la redundancia, que es por ejemplo salir al campo, cortar el césped, barrer jardines o las aceras. También se aconseja ponerse una mascarilla en el caso que lo necesiten. Otro tema importante es evitar sacar la ropa durante las horas de máxima polinización, debido a que el polen puede quedar atrapado en la ropa húmeda. Eso es una recomendación importante con respecto a esto. También se dice que el uso de gafas de sol puede reducir la irritación conjuntival y lagrimeo en esta época. También siempre, por lo general hoy día uno lo ve bastante en las noticias, en los diversos medios de comunicación, que es que se puede informar acerca de los niveles de pólenes atmosféricos y de repente, obviamente, para la población que es alérgica, extremar las precauciones si son elevados, un poco lo que hablaba la doctora María Antonieta Guzmán. También evitar entrar en contacto con otros agentes irritantes como el humo del tabaco, ambientadores que pueden potenciar la reacción alérgica, y si se toma fruta u otros productos vegetales frescos, es imprescindible siempre lavarlos antes de comerlos. Siempre eso que es como un tema higiénico y que hay que poner en práctica, debido a que estos podrían tener granos de polen impactados en su superficie. Los que son alérgicos obviamente no quieren sufrir en esta época. Otro tema importante que por ahí mencionaba María Antonieta Guzmán era que con el tiempo y un poco con el tema del cambio climático, y ya están en boga, probablemente vamos a tener algún nuevos episodios, se pueden prolongar algunos periodos durante el año, que esperemos obviamente sean los menos posibles. Nosotros seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Vamos a unos cortos consejos comerciales y seguimos acá en el 102.5 FM Acceso Salud, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Ya volvemos con Acceso Salud por Radio Universidad de Chile.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
¿Metro libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sílaba encendida!
Malandanza por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes a las 22 horas por estas ondas desde el mero vitrio búnker.
Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, soy Tilo González de Congreso. Yo creo en la Radio Universidad de Chile por su información veraz, es firme, y además porque apoya la música chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y como bien dijimos en el comienzo, sabemos que es el mes un mes muy importante para la corporación Yo Mujer, y hoy día tenemos a su gerente técnico en línea, que es Daniela Rojas, que además es psico-oncóloga. Y que obviamente ha accedido a conversar con respecto a todas las actividades que están realizando por el cáncer de mama en este mes de octubre, y sobre todo también con una interesante corrida que ya nos va a adelantar un poquito Daniela. ¿Cómo está Daniela? Muy buenas tardes.
Hola Felipe, ¿cómo estás?
Muy bien. Gracias por el contacto. Exacto, bueno, primero que todo Daniela, saber un poco... yo sé que la hemos tenido acá también en los estudios de Radio Universidad de Chile, pero un poco para refrescar la memoria de nuestros auditores, ¿qué es la corporación Yo Mujer? ¿A qué se dedica? Cuénteme un poco con respecto a aquello.
Bueno, la corporación Yo Mujer es una institución sin fines de lucro que ya tiene casi 20 años de existencia y que da educación en la enfermedad y apoyo emocional a las mujeres con cáncer de mama y a su familia a través de un grupo de profesionales especializados en oncología, que hacemos una serie de talleres y charlas para dar respuesta en el fondo a las principales necesidades de las mujeres con cáncer de mama en su fase de tratamiento, digamos, y todo de manera absolutamente gratuita para ella y su grupo familiar.
Claro, es importante usted lo que señala porque, a ver, cuando, obviamente, sin bajar el nivel y todo aquello, cuando una paciente es diagnosticada con cáncer de mama, obviamente también lleva este tema importante, pero también sus familias, que ustedes señalan que dentro de sus labores está también apoyar a la familia, al grupo familiar finalmente, frente al diagnóstico del cáncer de mama, ¿no?
Exactamente, y además hemos ido incorporando no solo a la familia, sino que a la red de apoyo. Hoy día las mujeres con cáncer de mama, hay mujeres cada vez, tenemos mujeres muy jóvenes, tenemos mujeres inmigrantes que muchas veces no tienen a sus familias acá, pero sí tienen compañeras, otras mujeres inmigrantes o sus vecinas, que también cumplen un rol fundamental en el acompañamiento y que antes no tenían un lugar, y hoy día sí tenemos instancias para ellas también, y tenemos un taller de redes de apoyo que incluso van compañeros de trabajo o personas que sí se sienten muy cercanas a las pacientes, y que también tenemos instancias de apoyo para ellos, en el fondo para saber cómo ser una red de apoyo afectiva y efectiva en estos momentos de crisis, que a veces muchas veces uno no tiene idea mucho cómo acompañar, ¿no? Qué decir, qué no decir, claro. Cómo poder contener, cómo poder expresar los sentimientos, si hablar del tema, no hablar del tema, son cosas que, como no hablamos mucho del sufrimiento y del dolor en nuestra sociedad, no sabemos muchas veces cómo estar presente.
Claro, es importante porque yo me acuerdo de otras veces que hemos conversado también fuera de micrófono, también grabando, en otras veces que hemos conversado con la Corporación Yo Mujer, es que permanentemente, sobre todo en este mes de octubre, que es tan importante en la sensibilización con respecto al cáncer de mama, se tiende o tendemos de repente los medios de comunicación, haciendo ahí el mea culpa con respecto a un lenguaje como bélico, como de guerra, sí. Como que la mujer tiene que estar peleando permanentemente y no tiene que mostrar como sus sentimientos frente a este tema, y no hay nada más errado que eso, al parecer, ¿o no? Usted me lo puede
sí,
decir.
Exactamente. Nosotros estamos hace mucho tiempo trabajando en eso. Nosotros, bueno, las veces que he ido a la radio también lo hemos conversado, en el fondo de tratar de eliminar todo el lenguaje bélico como metáfora para poder dar ánimo a la paciente, para abordar el lenguaje del cáncer, porque finalmente lo que hace es como enarbolar una serie de valores que tiene que ver con ser fuerte, con estar siempre estoico, con no expresar los sentimientos, con estar siempre en posición de lucha y de guerra frente a la enfermedad, y eso carga de exigencias a los pacientes que terminan por dar el mensaje que la actitud correcta, como si hubiera alguna, ¿no?, tiene que ver con reprimir los sentimientos, con no llorar, con no tener miedo, con no tener rabia, que son sentimientos que son parte del duelo natural frente a la pérdida de la salud, frente a la incertidumbre, frente al futuro, y una serie de otras emociones que son, no solo son naturales, son comprensibles e incluso necesarias para una natural adopción, como adaptación frente a la enfermedad, en el fondo. Y eso es importante que como sociedad podamos aprender a visibilizarlo y aprender a contenerlo, no en términos de reprimirlo, sino de acogerlo en las pacientes.
Claro. ¿No? Importante también el tema de la labor que ustedes brindan, y es importante señalarlo también porque usted lo señala que es un servicio gratuito que se da finalmente a la red de apoyo de los pacientes y todo aquello, que es muy importante. ¿Cómo logran financiarse? Sí. Cuénteme un poco también, eso es importante para las personas que quieren participar, obviamente, dentro de la corporación y todo aquello.
Sí, es un tema muy difícil, la verdad. Nosotros todo lo hacemos gratuito, la gratuidad para nosotros es un valor, por lo tanto siempre estamos viendo cómo podemos financiarlo de algunas maneras que sean más permanentes, pero en realidad es muy difícil. Yo creo que es una realidad que vivimos muchas de las instituciones que nos hacemos cargo de algunas necesidades sociales y que no tenemos fuentes de financiamiento permanente. Nosotros nos financiamos a través de la Corrida por la Vida, que es este 20 de octubre. Y la verdad es que esa es nuestra principal fuente de financiamiento. Nosotros con la corrida obtenemos cerca del 50% de nuestro presupuesto anual, y eso nos permite, como te digo, financiar parte de nuestro presupuesto del año. Nosotros recibimos, claro, cada mes entre 30 y 40 pacientes nuevas, damos cerca de 4.000 atenciones gratuitas al año. y necesitamos de la corrida para poder llevar a cabo nuestra labor, digamos, y seguir manteniendo esa gratuidad que para nosotros es fundamental, que las pacientes puedan llegar con la libertad de que es su espacio, sin tener que preocuparse de tener que además costear la contención emocional que nosotros pensamos que tiene que ser absolutamente gratuita.
Perfecto, o sea, es importante recordar el tema de la corrida que también nos convoca en esta oportunidad, que es tan importante para ustedes y para las para estas cerca de 4.000 atenciones que realizan al año, ¿no? Que es bastante.
Sí, y por eso siempre invitamos a todas las personas, porque en realidad la comunidad es nuestro principal apoyo y todos quienes que confían en nuestro proyecto y que nos ayudan a financiarlo cada año. Nuestra corrida es una corrida absolutamente familiar. Convocamos todos los años cerca de 6.000 personas, entre mujeres, hombres, niños, personas de la tercera edad, van muchísimas pacientes con sus familias, personas que han tenido cáncer de mama, que ya están recuperadas en periodo de remisión y que van un poco en agradecimiento a la corporación, acompañar a las pacientes que están viviendo hoy día con en cáncer de mama y también recordar a las que ya no están. Es una corrida especial. Es una corrida donde todos nos anotamos en el número, en el peso, por quién corremos, tiene una emotividad muy distinta, y bueno, y quienes han estado ahí pueden dar testimonio de eso. La corrida, además de ser esta fuente de financiamiento, pone el tema del cáncer de mama sobre la mesa, que es una ayuda concreta a los pacientes con cáncer. A veces uno no sabe cómo ayudar y muchas veces vemos publicaciones en las redes sociales de reza por los pacientes o por me gusta tal foto, y nosotros muchas veces no sabemos cómo dar nuestro apoyo, dar acciones concretas a los pacientes, y esta es una acción concreta en que podemos ayudar a las pacientes. Todo lo que nosotros recaudamos va en directo beneficio de las pacientes de la corporación. Así que por supuesto que los invitamos a todo este domingo 20 de octubre a que se inscriban en la corrida en sitio corridaporlavida.cl, corrida con X, corrida por la vida, yeah, con X, y que y parte con una corrida de 2K de los niños lo pasan muy bien. Tenemos además actividades para ellos, tenemos baile en la precorrida y en la poscorrida con la Bernie Allen, que también nos apoya muchísimo durante muchos años, que está siempre con nosotros. Es una instancia familiar, uno puede ir a correr, pero también puede ir a caminar, puede ir a pasear, y a veces la gente dice, pucha, no puedo ir. Bueno, pero te puedes inscribir igual. La inscripción ya nos ayuda, aunque no puedas estar presente.
Ya, perfecto. O sea, eso ya es un paso adelante, y con respecto a esto, es un tema familiar, no tan el tema de la competencia, no, si es un poco hacerse parte frente a esta al cáncer de mama y formar parte finalmente de modo familiar, que eso usted lo señala muy bien con respecto, por ejemplo, a esta corrida 2K para los niños, que es importante que también desde chicos aprendan la importancia de mantener estas actitudes saludables y el deporte obviamente ligado siempre a ellos, ¿no?
Exactamente, porque además el deporte tiene un sentido importante. O sea, el deporte no es antojadizo que hagamos una actividad deportiva. El deporte es un factor protector del cáncer de mama. Está la evidencia plantea de que las mujeres que hacen deporte tienen menos probabilidad de desarrollar un cáncer de mama, y las pacientes que hacen deporte tienen mejor pronóstico. Y en términos generales, el deporte es un factor protector para el cáncer en general. Entonces, hacer una actividad deportiva, por supuesto, que manda un buen mensaje en términos de salud también.
Perfecto. Y con respecto, bueno, esto va a ser el fin de semana del 20, me dijo, ¿no?
Sí, el domingo 20 de octubre.
Domingo 20 de octubre, para tenerlo claro, y hay que inscribirse previamente, lo dijimos, en este sitio, ¿qué era?
Corrida por la vida con X, corridaporlavida.cl.
Perfecto. Y en octubre ustedes también participan de otras iniciativas, pensando, y sabemos que esta es la central, la corrida, pero no sé si pensando que es un mes a nivel mundial en que incluso equipos de fútbol participan y se hacen parte de este tema de la sensibilización acerca del cáncer de mama.
Exactamente, tenemos una gran campaña este año con la NFP y con CDF. Bueno, con la NFP llevamos muchos años trabajando juntos, este año se unió CDF también para potenciar la campaña y la comunicación, y la idea tiene que ver un poco, bueno, con lo mismo, con unir el tema del deporte, pero también con transversalizar el tema del cáncer de mama. Muchas veces se ve como algo muy femenino, pero es un tema social, es un tema, el cáncer de mama es una problemática de salud pública, por lo tanto tenemos que verlo como un tema social también e involucrar a la sociedad en su conjunto con un tema tan transversal como el fútbol. Nos parecía y nos parece del todo coherente, y el fútbol se ha comprometido con nuestra causa, y hoy día tenemos a todos los equipos desde el plantel femenino y masculino súper comprometido con nuestra causa. Ya han estado en las redes sociales súper activos y en los partidos mismos en cancha con nuestra jineta, los capitanes también, los árbitros con indumentaria fucsia. Hay una serie de iniciativas y de gestos en el fondo que uno dice, bueno, a lo mejor son pequeños gestos, ¿no? Pero todo ayuda a visibilizar la causa, y nos hemos preocupado además de que esto vaya con una comunicación con datos concretos de las cifras que manejamos y de cómo llevar una detección precoz, en el fondo, que es lo que queremos dar como mensaje.
Claro, eso es importante. ¿Qué me pueden decir al respecto con el tema de la detección precoz, pensando en que hay que tomar conciencia con respecto a este tema, porque el tiempo finalmente siempre, o sea, ganarle al tiempo en caso de desarrollar un cáncer de mama es fundamental, ¿no?
Claro, nosotros lo que estamos tratando de educar a la población siempre. Nosotros estamos siguiendo con las recomendaciones de la Sociedad de Mastología de Chile, que a su vez está siguiendo las recomendaciones de la Sociedad de Radiología de Estados Unidos, etcétera, las recomendaciones internacionales, que tienen alguna variación entre algunos países y otros, pero en el fondo la recomendación es la mamografía anual después de los 40 años, a partir de 10 años antes si uno tiene algún antecedente familiar, a partir de 10 años antes de que que mi familiar fue diagnosticado, en el fondo, si mi mamá fue diagnosticada a los 40 años, a los 30 años con mis controles, ¿cierto? Y tener claro que muchas veces las campañas nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Que muchas veces las campañas en octubre están focalizadas en el autoexamen, pero tener claro que el autoexamen no es diagnóstico temprano, el autoexamen llega más tarde de lo que quisiéramos, por lo tanto tener claro que el autoexamen no reemplaza la mamografía, que es una técnica de autocuidado, por supuesto, y que antes de los 40 años es la herramienta que tenemos y para realizar entre una mamografía y otra, pero no es diagnóstico temprano, y que la herramienta con la que hoy día contamos es la mamografía. Entonces eso es lo que estamos tratando de incentivar, y por supuesto estar súper atenta a nuestro cuerpo, ir a los controles médicos y estar súper informados también sobre el tema.
Perfecto. Bueno, Daniela, ya en honor del tiempo estamos casi cerrando la conversación, pero nuevamente instar a las personas a que participen de esta corrida que va a ser el domingo 20 de octubre. ¿Cómo me inscribo? ¿Qué me va a esperar a mí en caso de participar? Y también la importancia de participar en esta iniciativa.
Bueno, dejarlo a todos invitados. Se van a encontrar con una corrida distinta. Muchas veces la gente, después de que vaya, algunos de nuestros auspiciadores nos dicen, no me dijeron que era así, y nosotros les decimos, sí, sí les dijimos. Lo que pasa es que estar ahí es muy distinto. Es una corrida, como les digo, muy emotiva, pero también llena de alegría. Se van a encontrar con muchas familias, con mucha gente corriendo por sus seres queridos, con mucha gente corriendo por la causa, con mucha gente corriendo por Yo Mujer, porque saben la labor que realizamos y el esfuerzo que nos significa montar la corrida que montamos prácticamente nosotras mismas, con la ayuda de nuestra productora, ¿cierto? Que es Procar, que es la misma de la Maratón de Santiago, ¿cierto? Pero se van a encontrar con una gran corrida que está hecha con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Y que por supuesto, como les digo, los dejamos a todos invitados. Y algo que es muy importante es que si conocen a alguna mujer con cáncer de mama, que vaya a la corporación. No queremos que nadie viva el cáncer de mama sola porque no sabía que existíamos. Perfecto. Todos tienen el derecho a lo mejor no querer asistir, pero muchas veces nos pasa que llegan mujeres que no sabían que existíamos, y ahí es donde se nos aprieta un poco el corazón, porque no tenemos estas instancias de difusión, y a veces eso es lo que fallamos por temas de recursos, pero la comunidad es quien más nos ayuda a difundir.
Exacto, muchas gracias, Daniela. Así que ya, a todos, Felipe, a la comunidad, muchas gracias por colaborar nuevamente y hacer partícipe con respecto a lo que van a hacer. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Ahí estaba entonces Daniela Rojas, gerente técnico de la corporación Yo Mujer, psiconcóloga, quien habló acerca de la corrida que va a realizar el día 20 de octubre la corporación Yo Mujer. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5. 96.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y nosotros, como bien sabe usted, a esta hora, todos los martes, estamos con ella, con nuestra nutricionista Constanza Martínez, quien siempre nos viene a dar tips acerca de nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. ¿Cómo está, Constanza?
Bien, bien, ¿y tú?
Muy bien. Ansioso, nuevamente, para saber de qué tópico, de qué tema vamos a hablar hoy día. Vamos
bueno,
a conversar.
Pero si ya lo hablamos la semana pasada.
Ya está adelantado ya.
Sí, está adelantado. Pero tuvimos un trailer.
No podía dormir pensando en eso.
grave error. Bueno, lo que vamos a hablar hoy día va a ser en relación al sueño, que era muy similar a lo que habíamos hablado la semana pasada, pero ahora con los turnos, con estos trabajos que requieren turnos, a ver qué es lo que pasa, qué consecuencias tienen y si es que tienen las mismas consecuencias clínicas que habíamos visto la semana pasada.
Claro.
Entonces, tenemos que recordar que acá la de tener una privación del sueño, de tener estos turnos donde finalmente estamos trabajando de noche y estamos durmiendo durante el día, genera un efecto nocivo porque acá estamos interactuando, estamos relacionándonos con el reloj biológico finalmente, ¿ya? Entonces ahí es donde se ve y es lo que se quiere, se está definiendo de que pudiese generar un impacto en la cronodisrupción. Acá esto es muy específico. ¿Qué significa eso? Que hay como un desacople entre el sistema biológico interno al medio externo, ¿ya? Recordemos que acá lo que veíamos dentro del estudio pasado era que cuando al dormir nosotros teníamos patrones circadianos, que eso se interrumpía el no dormir bien o dormir en el tiempo deficiente. ¿Cómo se caracteriza? En tener una amplitud, periodo y una fase. Eso significa que está mediado dentro de los relojes biológicos, genéticos, pero también estamos mediados con el medio externo, que ahí significa si desciende la luz, nos van a estar dando como una pauta de un ritmo en la que vamos a estar teniendo la consecuencia de estar durmiendo finalmente, ¿ya? Entonces ahí sí se demuestra de que nuestro reloj biológico tiene una capacidad de adaptación, por lo tanto si es que pasamos una noche sin dormir, que es muy frecuente en casos de universitarios, por ejemplo, que pasan algunas noches sin dormir cuando tienen que estar estudiando, tienen que estar trabajando en algún proyecto. Entonces nuestro reloj biológico tiene esta capacidad para poder estar funcionando frente a desfases pequeños y lentos, lentos, pero si es que esto ya son bruscos y ya de una manera mucho más frecuente, acá nuestro reloj biológico ya no tiene esta capacidad tanta de adaptación, lo que ya nos está generando algunas consecuencias. Acá, viendo de trabajadores de turno, encontré que había un estudio que mencionaba de qué tanto se podían adaptar los trabajadores de turno, donde finalmente tú tienes ya un horario mucho más estable, que es más frecuente, que tú ya sabes de que vas a tomar, por ejemplo, un turno noche, un turno largo y al otro día se descansa. Y eso, dentro de todo eso, un cuarto de ellos se adaptaba parcialmente y solo un 3% de forma completa, ¿ya? Y el resto no se adaptaba, ¿ya? Entonces ahí es donde, ¿qué es lo que genera finalmente? Entonces se empezaron a ver, ¿qué es? ¿Qué es lo que genera una privación del sueño? ¿Qué es lo que te va a estar originando eso? Principalmente va a haber un aumento de la accidentabilidad. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener esta privación de sueño me va a generar una mayor somnolencia. Por lo tanto, uno ya va a estar con una disminución del estado de alerta, por ejemplo, donde ya no vas a poder estar actuando al momento una buena acción, por lo tanto, aumenta esta accidentabilidad. Por lo tanto, esto también va a generar de que también tengamos algunas consecuencias metabólicas y endocrinas, que eso era finalmente como la unión que queríamos hacer. ¿Qué es lo que está pasando a nivel interno? Más allá de que sí, es necesario que va a haber una consecuencia que es evidente, pero ahora aquí vamos a ver de la consecuencia que no lo vamos a estar viendo en el día a día.
Lo que no está tan ahí para los ojos, sino que hay que analizarlo de manera mucho más sesuda y todo.
Claro, de cierta manera igual lo vas a estar viendo, porque una de las cosas que se ha vinculado es que aumenta el apetito, porque estamos trabajando en horas en que no debiésemos, en que el cuerpo ya no está consumiendo alimentos finalmente. Entonces va a estar aumentando el apetito y va a haber una disminución del gasto energético. Ese aumento del apetito normalmente se lleva a que vamos a estar consumiendo alimentos que son mucho más ricos en grasas, mucho más calóricos finalmente. Entonces eso también va a generar de que empecemos a aumentar de peso, porque como se aumenta el apetito, pero también se disminuye el gasto energético, que finalmente es como nosotros vamos a estar eliminando este aporte calórico que hemos estado sumando. Si es que ya estamos con exceso, que claro, es lo que estamos eligiendo, estamos eligiendo alimentos que son de baja calidad de cierta manera, que son mucho más calóricos y mucho más ricos en grasa. Por lo tanto, esto nos va a estar generando un aumento de nuestro estado nutricional, donde sí se ha visto y se ha vinculado de que va a generar, y lo que conlleva, a insulinoresistencia, diabetes mellitus y obesidad.
Claro.
Por ahí se parte. Y eso es lo que finalmente se ha asociado. De hecho, había un estudio bastante interesante de que habían, si no me equivoco, eran como 500 enfermeras que se habían estudiado.
Claro, una muestra representativa importante.
Importante. Sin embargo, igual no se veía quiénes estaban en turno y no. Era como el gran limitante.
Yeah.
Pero sí se mencionaba de que esas enfermeras estaban subiendo en promedio 2 kilos aproximadamente, un poquito menos de 2 kilos, pero estaban subiendo por este periodo en que trabajo finalmente.
Claro, el trabajo un poco más allá un poquito de lo que es la normalidad, entre comillas.
Entre comillas, sí. Entonces ahí, finalmente también, ¿qué es lo que mostraba? Que una persona que ya tenía un estado nutricional de obesidad o de sobrepeso dormían menos que la persona que tiene estado nutricional de normalidad. Y eso también genera de que haya una, ya lo vimos, la persona que duerme menos también generaba las consecuencias clínicas que también habíamos visto, ¿ya? Y además, aumentaba el síndrome metabólico y también se analizaron de que podía estar aumentando la hipertensión arterial. Por lo tanto, acá es la unión de todas las patologías ya metabólicas que podrían estar originando que haya mayor riesgo cardiovascular. ¿Cuál era el manejo? Porque también es la idea de ¿qué hacemos si finalmente estoy trabajando en esto?
Claro, claro, no es como llegar, ya deje de
trabajar.
No, claro, claro, hay que hacerlo.
No, hay alguna, de hecho habían como un manejo que es el que más me gustó a mí, porque es algo que quizás no todos estamos muy familiarizados, que no nos hemos quizás dicho, ¿sabes qué? Esto me está generando un riesgo para mi salud, y es la educación. Para mí también es el pilar de todo. Una buena educación es donde tú vas a poder estar haciendo cosas, va a poder tomar acciones correctas. Entonces acá mencionan la educación. ¿En qué? Primero, en optimizar tiempo y espacios de sueño, en buenos hábitos de sueño, en estilo de vida saludable. Acá tenemos que saber qué elegir cuando queremos comer, ya si nos aumenta el apetito, ya sabemos que esto nos aumenta, qué cosas puedo estar consumiendo que sean ricas, que uno lo disfrute de cierta manera también, pero que no me genere ningún riesgo para mi salud. Si estás programadas, de hecho es lo que más vi, de que si es que teníamos un turno en la noche, lo ideal es tener unas siestas programadas a cierta hora, para que sea no tan cerca del horario del turno, pero tampoco tan alejada. Ahí va a depender, no quise involucrarme mucho más en ese tema porque va a depender de cada persona. Lo que más mencionaba era, ojalá apóyese en un profesional de la salud para poder estar asumiendo estas nuevas prácticas que va a estar originando de que sea una mejor calidad del sueño.
Claro.
Y que genere unos buenos hábitos. Y en algunos casos incluso se recomendaban usos de fármacos para poder dormir mejor, porque como va a haber luz, va a haber ruido, la persona claro, no va a tener una buena calidad de sueño.
No es la misma de la noche.
Sí, así es. Y por último, para recordar, un estudio que se hizo de 500.000 personas adultas y adultos mayores mostró que dormir de menos de 6 horas o más de 9 horas se asoció con un incremento entre 20 a 30% de riesgo de infarto. Una persona que duerme menos de estas 6 horas, agregar una hora más disminuye el riesgo en un 20%. Así que ojo, el sueño también es importante, respetar el tiempo y finalmente tener una buena calidad de esta, de esto, para que nuestros genes y todos nuestros hábitos funcionen de manera correcta.
Perfecto. Vamos a poner en acción
todo
lo que
hemos
dicho. Exactamente. Muchas gracias, Constanza, como siempre.
De nada, que estés bien.
Y nosotros, a nuestros auditores, nos despedimos en el programa Acceso a Salud todos los martes de 20 a 21 horas, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Muy buenas noches.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. Tienes una reserva en Radio Universidad de Chile.